Muy buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Como siempre recuerdo, nos pueden escuchar a distintas horas de la jornada con las redifusiones del programa. Así que, bueno, pues en función de la hora que nos escuchen, pues ahí está el saludo.
Pues aquí estamos de mañana de momento, tú y yo en directo, y intentando empezar esta semana con buen ánimo, ¿no? Que esta es la segunda semana de agosto, los que estamos trabajando, pues estamos felices de trabajar, porque eso es salud, y los que están de vacaciones, pues disfrutando de sus vacaciones. Así que hay que echarle ánimo a la cosa, porque las cosas no pintan bonitas, ¿no?
Bueno, la verdad es que los meses de verano hace ya varios años que han dejado de ser aquella etapa o aquella época, pues bueno, anual, donde no había muchas noticias y los medios de comunicación y los periodistas se relajaban y prestaban atención a otros temas que no se trataban a lo largo del año. Lo cierto es que ya poca diferencia hay entre lo que ocurre y nos pasa los meses habituales, lo que se llama los cursos políticos, el curso escolar, y estos meses de verano, porque la verdad es que llevamos una racha de noticias y de acontecimientos importantes, ¿no? Teníamos el tema de los graves incendios que sufrimos hace ya una fecha. A eso hemos unido el tema de el asalto a Ceuta, que pasada ya la semana vemos cómo sigue coleando ante la inacción del gobierno, porque realmente yo creo que les importa entre poco y nada lo que ocurra en la ciudad, más allá de su efecto o impacto electoral. Desde luego yo creo que pasan olímpicamente bastante de la población ceutí, y a los hechos me remito, y ya lo más grave en este tema es que vemos cómo estamos en manos de Marruecos, ¿no? Es decir, cuando Marruecos quiere, pues la frontera es segura, y cuando Marruecos no quiere, pues nos podemos encontrar auténticas avalanchas de personas, si no tan masivas como las que vimos hace un par de semanas, pero sí ese goteo incesante de pateras, de gente nadando, el otro que llega en una lancha, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de los que cruzan el estrecho, o las pateras que nos llegaban desde la costa que controla Marruecos, no olvidemos, toda esa costa del Sáhara y también de Marruecos, que nos llegaban aquí a Canarias procedentes del país vecino, ¿no? Y desgraciadamente, ante esa realidad, pues yo no veo una acción decidida. El tono sigue siendo bajo, ya lo hablamos la semana pasada, mantener el buen rollito con los vecinos. Hay muchos intereses económicos en juego, no solo de España, sino del resto de muchos países europeos, empezando por Francia. Y bueno, y donde está el dinero, pues se quitan otro tipo de consideraciones. Más allá, ya te digo, de mantener el teatro y mantener estos argumentarios y estos discursos que sinceramente parece que muchas veces nos toman por idiotas. Y no es que nos parezca que nos tomen por idiotas, yo creo que en su pensamiento hay esa idea de que una parte de la población pues es borrega o idiota, y bueno, y por eso se le cuenta 4 milongas, ya se les tranquiliza y ya está. Y luego tenemos todo el ecosistema del equipo de opinión sincronizada, que tampoco ha descansado este verano, ni este ni los anteriores, pero mucho menos este, que se dedican también a reforzar esos argumentarios y atacar a todo aquel que se atreva a cuestionar las medidas y las soluciones. Y aparte, pues bueno, lanzar alguna cortinita de humo si se presta, pues sea con el ático de Ayuso, con el novio de Ayuso, como comentabas ahora, que parece que es el culpable de todo, o cualquier otro tema que venga bien y que permita distraer la atención de las masas, sobre todo de las masas votantes de esos partidos. Y bueno, y ahí estamos. Y entre esas cuestiones que también se han colado en estas fechas de vacaciones, está el tema que te quería comentar, que es esa prolongación de la vida de la central nuclear de Almaraz. noticia que, bueno, pues se escabulle en el Boletín Oficial del Estado en mitad de agosto, justo antes de la del fin de semana festivo, y bueno, a ver si pasa ahí más o menos desapercibido, ¿no?
Ya no va a pasar desapercibido porque Sumar ya ha levantado la voz. Ha dicho que es eso de prorrogar la central de Almará, la vida útil. No es el único enfrentamiento entre el PSOE. Pero es que, mira, al final y al cabo, el PSOE puede decir lo que quiera e intentar hacer lo que quiera. Pero es que los informes de la Dirección General de Energía está claro que no se puede prescindir de una central que tiene vida útil, con la que está cayendo y con el precio que se está poniendo el combustible.
Claro, es que la realidad técnica, el argumentario técnico se impone a los fanatismos ecologistas y a los fanatismos energéticos de gentes como las que componen Sumar o Podemos o dentro del propio Partido Socialista, que una vez más cambia de opinión. Cambia de opinión porque la realidad les impone ese cambio de opinión, la realidad técnica y la realidad de los acontecimientos. Desgraciadamente, Diego, estamos viendo que de nada sirve avisar, advertir, alertar de que pueden suceder cosas hasta que no suceden, y entonces ante esa realidad, ante lo impepinable de los acontecimientos, entonces ya se adopta esas medidas que te estaban pidiendo de distintos sectores hace tiempo y que no hacías caso. Me acuerdo el tema de las riadas, de las lluvias fuertes. Bueno, tú no te has dado cuenta que a partir de ahí todo el mundo anda, pero más derecho que una vela, aplicando protocolos, avisando, advirtiendo, movilizando. Bueno, lo hemos visto con el tema de Marruecos. Se avisó, el CNI avisó, mira que viene esto, bueno, tal y cual. Cuando han sucedido los acontecimientos, ahora ya no hay problema de sacar tanques, el ejército, lo que haga falta para que no se vuelva a repetir el asunto. Y con el tema de las centrales nucleares, pues pasa lo mismo. Hasta que no ha ocurrido el apagón, hasta que se demostró de forma fehaciente que esa idea de que con energías renovables pues podemos abastecer sin problema el suministro energético de España, bueno, pues una realidad tecnológica o una realidad técnica que ya estaba avisada, estaba advertida por los ingenieros, por los técnicos, decir, ojo con esto, que no podemos ponerlo todo en manos de las energías renovables, porque el sistema no está adaptado, ni tiene las inercias, ni tiene las capacidades para soportar eso. Bueno, pues hasta que no llegó el gran apagón, pues no hubo cambio de opinión. Y en esto, y esta prolongación de la vida útil de la central nuclear de Almará, pues forma parte de esa realidad, ¿no? Y como esa, pues las demás. Es una cuestión que se ha hablado y está más que comprobada y más que analizada en foros técnicos, pero los políticos emperrados en el no nuclear y en el no a los combustibles fósiles y en el cambio climático y todas estas cantinelas y las emergencias climáticas y todo lo demás, bueno, pues hasta que no les llega la evidencia de, cuidadito, que dejas a la población sin electricidad. Y cuando la población deja sin electricidad, entonces ya los argumentarios ecologistas, todo eso ya se borra. En la población también. Una cosa es predicar y otra es dar trigo. Y cuando te quedas sin luz en casa, ya entonces ya nos olvidamos de los peligros y del calentamiento y de los gases de efecto invernadero y todo lo demás. No tengo luz en casa y la necesito. No digamos ya en el mundo empresarial, en las industrias y en toda la actividad económica que se paraliza con pérdidas enormes. Bueno, pues así funcionamos, Diego, a golpe de palos, y el palo hace que el gobernante cambie de opinión, desgraciadamente.
La verdad es que lo del pool de la energía en este país está para verse, hacérselo mirar, ¿no? Porque después del apagón, como bien dice, se han recompuesto muchas cosas, hay muchos informes técnicos encima de las mesas de las personas que tienen que tomar las decisiones, y lo que está claro es que los datos son los que son, y para un pool estable de energía, las centrales nucleares ahora mismo en España son imprescindibles. Suponen el 20% de la generación actual del consumo energético medio, y además el más estable, se puede regular para arriba o para abajo en función de la oferta que haya de energías renovables como la fotovoltaica o la solar. 7 grupos nucleares quedan funcionando en España de los más de 15 que estaban funcionando. Mientras que en otros países europeos la transición ecológica la han aceptado que se haga a través de la energía nuclear, mientras que no tengan alternativas renovables van a seguir manteniendo las nucleares. Aquí en España parece que no lo vamos a repensar, ¿no?
Eso parece, ¿no? Bueno, otros países europeos han pagado las ocurrencias ecologistas. El caso más evidente es el de Alemania. Se puso en manos del gas ruso, decidió cerrar sus centrales nucleares, llega la guerra de Ucrania, se cierra el grifo del gas ruso y se les disparan sus costes energéticos porque tienen que echar mano del gas y tienen que echar mano otra vez del carbón, de la cuenca del Rin, me parece que es, y es lo que te digo, cuando llega la realidad se acaban las boberías y las ideologías. ¿Consecuencias? Pues tienen el coste de la energía bastante disparado. ¿Otros países europeos? Pues también han sufrido las consecuencias de la guerra de Ucrania y de que no le llegue el gas baratito ruso. ¿Qué gas está llegando? Pues sobre todo gas de Estados Unidos, gas licuado que viene por barco. En eso España sí es verdad que ha estado bien preparada porque tenía distintos puertos con regasificadoras, pero lo cierto es que la materia prima de origen lógicamente es más cara que recibir gas el gas por gasoducto, ¿no? Y en este caso también tenemos que recordar nuestra brillante diplomacia que nos enfada con Argelia, que nos suministraba una buena cantidad de gas, y por esos cambios estratégicos de amistades y de arrimarnos más a Marruecos, bueno, pues nos enfadamos con los argelinos, ahí aparecen los italianos también oportunistamente ofreciendo pues bueno un gasoducto hasta no sé dónde para hacerse con el gas argelino, y eso es lo que ha intentado ahora Pedro Sánchez ir revirtiendo, también obligado por la realidad, con ese viaje relámpago que hizo Argelia, que tampoco le gustó a nuestro vecino moro marroquín, pero que claro, que se da cuenta que la electricidad se dispara de precio en cuanto interviene y necesitamos utilizar el gas, cuando no hay viento, cuando no hay sol, y tenemos que echar mano de las centrales de ciclo combinado. Igual que están las centrales nucleares, que tienen la potencia que tienen, las capacidades que tienen, pero que no son suficientes para cubrir, ya te digo, cuando no hay viento, cuando no hay sol, o cuando hay sol, pero las temperaturas son tan elevadas, como pasa en verano, y los sistemas fotovoltaicos bajan su rendimiento. Es decir, el tema de las renovables no es tan sencillo como poner molinitos y poner placas fotovoltaicas, que es lo más visible y lo que se ha hecho mucho en estos últimos años, pero claro, también habría que estar trabajando en toda la red eléctrica, aumentar sus capacidades, tener en cuenta también toda la electrificación pues del parque móvil. Ya lo hablamos hace años con cuando hablábamos del vehículo eléctrico, lo que suponía bueno pues que cada vez más vehículos se enchufaran cada día a una red eléctrica que no estaba dimensionada para determinadas potencias. Lo mismo pasa con las industrias, la electrificación de las industrias. Es un tema largo y complejo, pero en definitiva ese incremento, esa descarbonización, donde pasas de utilizar combustibles fósiles a electricidad, está muy bien siempre y cuando vaya todo acompasado. Es decir, la producción y los sistemas de distribución de esa energía. Y la clave también, los almacenamientos. Sean por sistemas de grandes complejos de baterías o a través de sistemas de almacenamiento por agua. El ejemplo lo tenemos aquí en Canarias con Corona del Viento, que es bueno utilizar la diferencia de altitud entre dos depósitos de agua, y cuando hace falta abres la llave y haces circular el agua desde un depósito superior a uno inferior, moviendo unas turbinas como si fuera una central hidroeléctrica normal en un embalse. Bueno, de todo esa parte de almacenamiento estamos bastante retrasados, y las consecuencias de eso es que aunque tengamos mucha producción de energía renovable, que está muy bien, no tenemos dónde almacenarla, y la realidad es que mucha de esa energía hoy día cada vez más se está despilfarrando, no se está aprovechando. Es decir, tienes que frenar los molinos y tienes que desconectar las plantas fotovoltaicas porque esa energía sobrante no hay forma de almacenarla, porque los sistemas son los que son. Y cuando hace falta esa energía, como no tienes sistemas de almacenamiento, pues tienes que echar mano de la nuclear, lo que estábamos hablando, y tienes que echar mano, tienes que poner en marcha las centrales de ciclo combinado utilizando gas, un gas carísimo y contaminante. Bueno, pues así están, así están las cosas. Todavía tenemos mucho que caminar en materia de renovables y de que todo nuestro sistema eléctrico pueda funcionar a base de sistemas de producción renovables. Tenemos buenas condiciones naturales, geográficas, climáticas, pero tenemos que hacer muchas inversiones, Diego. Y eso es lo que también está por ver. Inversiones que no son tan vistosas, ¿entiendes? Es más vistoso el molinito y las placas fotovoltaicas, pero bueno, un sistema de baterías o construir embalses, viendo lo que cuesta construir cualquier gran obra pública. No tengo, recuerda lo que está pasando en Gran Canaria o lo que ha pasado con el tema de los embalses de Soria, Chasoria y demás, que es un sistema de este tipo. Las controversias, las polémicas, las paralizaciones, las denuncias, porque si no es el grupo ecologista, son los vecinos, cuando no es una historia, es otra.
Siempre ponen problemas. Siempre.
Siempre hay problemas cada vez que quieres hacer una obra pública de gran envergadura. Bueno. Por muy justificada que esté, incluso sea evidente. Igual que está habiendo problemas para montar placas fotovoltaicas o está habiendo problemas para montar campos o parques de energía eólica, por temas de paisaje, por temas de ocupaciones de terreno, etcétera, etcétera. Es decir, que una cosa es, en teoría, como digo yo, el ecologismo de salón, dar doctrina y predicar, y otra es la realidad que te encuentras, que hacer cualquier cosa de envergadura, cualquier proyecto, pues lleva muchísimo tiempo y te enfrentas también a muchísimas polémicas y a muchísimos enfrentamientos, ¿no?